Bienvenidos a este nuevo episodio de La Confusión PR. Hoy tengo el privilegio de tener como invitada a Johan Rodríguez Bebé. Bienvenida.
Gracias, Leroy. Gracias por la invitación. Aquí, déjame hacer afinar un poco el nombre. Johan Rodríguez Bebé.
Bebé. Ah, perfecto.
Bebé. Se escribe como, como bebé, pero con V y sin acento.
Ah, exacto. Ah, sin acento. Bueno, pues aclarada la duda.
Muy bien.
Bueno, pues bienvenida. Ella es candidata al Senado por acumulación por el proyecto Dignidad, que es un nuevo movimiento que ha surgido en estas elecciones. Así que para que vean todo, porque obviamente no tenemos el tiempo necesariamente, pero para que puedan ver todo, pueden accesar a sus plataformas sociales, su página web. Tu página es Johan.
JohanRodríguezBebe.com. Y también en Facebook, Johan Rodríguez Bebe. Te digo, Johan Rodríguez Bebe, porque en Facebook no hay punto com.
Así que nada, si quieren darle un poco más de forma a la búsqueda, pues ya saben que esas son sus plataformas. Vamos directo al grano y quiero empezar con corrupción. He visto que ha sido bien puntual, tanto en Twitter, en Facebook, en las entrevistas, en tus videos de la página web, que ha sido bien punzante con el tema de la corrupción. Quiero saber cómo realmente desde el Senado puedes dar pasos asertivos contra la corrupción.
Pues mira, Leroy, tienes toda la razón. He sido bien enfática con este tema de implementar medidas anticorrupción, porque en definitiva, Leroy, si nosotros no sacamos de raíz la corrupción, aquí pueden hacer todas las promesas que quieran. Se pueden presentar las mejores ideas. Pero sencillamente, mientras nosotros no saquemos este obstáculo del camino, nos vamos a quedar donde estamos. La realidad es que para poder lograr cualquier cambio, cualquier transformación de país, aparte obviamente de tener buenas ideas y tener la voluntad de ejecutarlas, tenemos que sacar del medio la corrupción. De lo contrario, va a ser un camino tronchado, un camino sumamente empinado hacia la transformación del gobierno y, por supuesto, hacia la transformación de Puerto Rico. Así que yo tengo esto tan claro que no quiero engañarme a mí misma y tampoco quiero engañar al país. Mire, nosotros tenemos un problema de frente que es monumental y tenemos que hacerle, ¿verdad?, frente con valentía, con honestidad, con audacia legislativa y sencillamente, en mi opinión, Leroy, hacer lo que sabemos por años que es necesario para combatir efectivamente la corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque de las propuestas que yo te voy a hablar en este momento, mira, Leroy, yo no te las voy a decir porque Joan es más inteligente que todo el mundo, ni porque a nadie más se le han ocurrido, ni porque de repente, ¿verdad?, descubrimos aquí un planeta en la galaxia. No, mira, la realidad es que lo que yo te voy a hablar es de propuestas y de ideas que otros también han discutido y que sencillamente los que nos han gobernado hasta ahora no las han implementado, no las han legislado, porque la mayoría de los que nos han gobernado no han querido hacer lo que saben que es necesario para combatir la corrupción. Y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque la gente, los electores, se tienen que preguntar ¿qué los llevaría a votar por las mismas personas que nos han gobernado, que nos han llevado hasta aquí y que hasta este día no han hecho lo que saben que tienen que hacer? ¿Por qué vas a pensar que si vuelven a confiarles el voto van a hacer lo correcto? ¿Verdad? Quería dar esta introducción un poco para que los que nos están escuchando conozcan de dónde surge esta intensidad de mi parte. En carácter positivo, ¿no? Claro. En cuanto a cómo manejar y combatir este tema de la corrupción. Y hay dos cosas importantes. Cuando hablamos de corrupción, tenemos que verlo desde dos perspectivas. Primero, ¿cómo castigamos la corrupción? Es decir, ¿qué medidas punitivas voy a implementar para que la persona que está encontrada de culpable de corrupción no quede impune? Que, oye, ¿cuántas veces nosotros aquí en el discurso político no escuchamos la palabra impunidad, ¿no? Demasiadas veces, ¿no? Pues ciertamente uno de los aspectos que tenemos que mirar cuando queremos hablar de corrupción es ¿qué voy a hacer para que la gente corrupta no quede impune? Pues mira, el héroe. Y lo otro que hay que mirar, antes de entrar en las propuestas específicas, es ¿qué tengo que hacer para prevenir la corrupción?
Claro.
Para evitar, ¿verdad?, que la persona que vaya al gobierno con las intenciones de robar, pues entonces se lo piense, por lo menos se lo piense dos veces antes de hacerlo, ¿no? Y que sepa que si lo hace, la va a pagar. Mira, Leroy, en Puerto Rico no hace sentido que a estas alturas del juego una persona encontrada culpable de corrupción, después que cumple su pena, pueda volver a trabajar en el gobierno.
Tiempo. Vamos a hablar con nombre y apellido. Yo todavía me pregunto cómo el senador Héctor Martínez es hoy día senador. Vamos a empezar por ahí. Puedes continuar.
Y preside una comisión importante.
Muy
de nombramientos. Importante. Exactamente. Yo no conozco al senador Martínez, ¿verdad? Y yo sé que todo el mundo tiene el derecho de rehabilitarse, y yo creo en la rehabilitación de las personas que delinquen. Ahora bien, aunque crea en que la persona puede redimirse, puede rectificar lo que hizo mal, puede cambiar el curso de su vida, yo creo en eso. Sin embargo, también creo que hay que tener prudencia. Y la prudencia nos invita a que, aunque la persona pueda rehabilitarse y conseguir un trabajo en cualquier otra esfera de su vida, ¿no?, y de la sociedad, la prudencia nos dice que en los casos de corrupción que van directamente a dañar la confianza del país en las instituciones públicas, las personas que son encontradas culpables de este tipo de delitos no deben volver a trabajar en el gobierno. La pregunta que nos tenemos que hacer es, Leroy, ¿por qué al sol de hoy, algo que se escucha tan simple, tan sencillo, tan obvio, los legisladores que nos han gobernado no lo han legislado? Pues, ¿sabe qué? Yo voy a ir al Senado y voy a legislar para que esto sea así. Además de esta medida, creo que es bien importante lo siguiente. En Puerto Rico, cuando una persona es encontrada culpable de corrupción, no responde con todos sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted es encontrado culpable, a usted, ¿verdad?, le ponen una pena de tanto, y sencillamente usted cumple con lo que tenga hasta el momento, y después que cumple la pena, o estuvo en la cárcel, vamos a suponer que la pena fueron 3 años de cárcel, fue a la cárcel, estuvo 3 años, y cuando sale, sigue viviendo como un millonario.
Claro.
Pues mire, ¿por qué? Porque en Puerto Rico no se ha legislado para que la persona culpable de corrupción tenga que responder con todos sus bienes, no solamente los que tenía hasta el momento de la convicción, es decir, hasta el momento en el que fue encontrado culpable, sino que aquí no se ha legislado para que la persona tenga que responder con sus bienes futuros.
Okay.
Y eso es importante, así que yo voy a legislar para que la persona que sea encontrada culpable de corrupción no solamente responda con los bienes que tenía hasta el momento en que fue encontrado culpable, sino que tenga que responder con el dinero que genere después. Así que estas son medidas, a mi juicio, para empezar, que claro, a mí me parecen que son evidentes que deben legislarse. Y yo tengo el compromiso personal, el compromiso social, el compromiso moral de que sencillamente esto hay que legislarlo.
Claro que sí.
Y creo yo que va a ser un paso, ¿no?, para precisamente ir sacando esas piedras del camino que obstaculizan el progreso de la sociedad. Porque ¿sabes qué? Y esto yo lo he repetido también varias veces. La corrupción no solamente nos roba el dinero, no solamente nos roba los recursos, la corrupción nos roba las oportunidades de progresar.
Claro.
La corrupción nos quita la oportunidad de tener buenos servicios públicos, de tener un sistema de salud eficiente, de tener, por ejemplo, un sistema de acueductos que funcione, que no tengamos que estar bregando ahora con una sequía porque por décadas no se ha dragado adecuadamente nuestros embalses. Eso es corrupción. Por lo tanto, la corrupción no es solamente que una persona se llevó X cantidad de dinero, sino la corrupción nos impacta de tal forma que afecta a la calidad de vida de las personas. Mira el caso de educación, Leroy, en educación. Nosotros tenemos un presupuesto de 2.5 billones. Eso quiere decir que por estudiante del sistema de educación pública, los constituyentes, nosotros, la ciudadanía, paga aproximadamente $8,600 anuales por estudiante. Leroy, eso podría ser cualquier colegio privado, bueno.
Y quiero que sea, casualmente, ahora que llegas al punto de educación, en estos días estuve hablando con una maestra de escuela pública que me dio clase. Yo soy egresado de escuela pública desde elemental hasta high school, de octavo grado, maestra de inglés. Es la madre de uno de mis mejores amigos. Y lamentablemente se tuvo que ir de Puerto Rico y está trabajando en Maryland. Servicio escolar, dando clases ya como maestra, tiene una maestría. En el 2013 se firmó una ley complicada que afectó el retiro, entre otras cosas. Y una de las cosas que ella me mencionaba es que, me dice Leroy, lo que pasa es que está tan politizado el sistema de educación. O sea, tú tienes directores escolares, tienes que si el director de regional, que si el subdirector de aquí, que si... Entonces, para ser honesto, son posiciones de confianza, que cuando llegan los años de elecciones, esas personas tienen que vender boletos de cumpleaños de X candidato, porque son favores. Entonces, todo esto cae dentro de ese mismo renglón, ¿eh? Entonces, sí, ya que hablamos de educación, yo creo que hay que, para despolitizar lo que tanto se utiliza ese término, esa palabra, pero la realidad es, y se utiliza por miembros del Partido Nuevo Progresista, incluso, y del Partido Popular Democrático, se utiliza. Entonces, si tú utilizas ese término, pero no te atreves a accionar lo que estás diciendo, entonces caemos en el mismo círculo vicioso, ¿sí? O sea, tenemos que, si vamos a hablar y vamos a despolitizar un sistema de educación que, por desgracia, no está siendo competitivo como debería ser a nivel mundial. Esto es una realidad. Estadísticamente hablando, es muy complicada lo que aparece. O sea, pues nos quedamos en lo mismo, ¿entiendes? Entonces, no progresamos.
Y tenemos que decir que no es porque necesitemos más recursos. Ahora mismo, por ejemplo, Estonia tiene un presupuesto para estudiantes como de $2,000 menos que Puerto Rico. Y tiene uno de los sistemas educativos más exitosos. O sea que lo que quiero decir es que el problema no es el dinero. El problema es, como dices, la implementación y cómo hacemos uso de esos recursos. Y precisamente, Leroy, atando lo que estás comentando de la experiencia de amiga tuya, podemos entonces, yo creo que brincar a lo segundo que te comenté respecto a cómo atajar, cómo combatir el tema de la corrupción desde la perspectiva de la prevención. ¿Cómo yo prevengo que los corruptos lleguen a gobernarnos, verdad? Y pues sobre este aspecto voy a compartir contigo algunas de las propuestas que impulsaré como senadora por acumulación. Mira, Leroy, un poco lo que tú estabas señalando tiene que ver con la falta de que los funcionarios y los empleados públicos sean seleccionados realmente por la capacidad y la experiencia. Y como dices, son seleccionados por el panismo, por el amiguismo, por cuánto recogieron en una campaña política, como una recompensa, ¿no? Por ese trabajo político partidista. Eso se tiene que acabar. Y para poder terminar con eso, necesitamos, a veces esto lo dicen cientos de personas en Puerto Rico que opinan y que hablan sobre el tema, necesitamos implementar un sistema de mérito que funcione de verdad, porque lo que tenemos hasta ahora no funciona, no funciona, porque entonces, al fin y al cabo, entre los últimos candidatos posibles para un puesto, se termina escogiendo al que es PNP o al que es popular o al que es más amigo del amigo.
¿Y cómo funciona ese sistema?
Pues necesitamos estructurar un sistema donde haya una forma objetiva, por decirlo de esta manera, para seleccionar, donde no haya la posibilidad de que terminemos en esta trampa final de escoger por el color partidista de la persona, sino que hayan unos números, que hayan unas métricas que permitan seleccionar a base de esos resultados, pero resultados objetivos que no dependan de mi criterio personal de que a fulanita o fulanito, pues este es popular, pues este me gusta más. Y se termine, ¿verdad? Obviamente con una, como te comenté, con un sistema que sea medible, que sea cuantificable y que no dé espacio a esa...
Va a ser bien importante, ¿no? la cabeza, o sea, el líder, en este caso el Departamento de Educación, ya líder o el líder que finalmente seleccione. Yo creo pienso que adicionar a la experiencia, porque hay muchas, se menciona que tenga 10 años de experiencia, que tenga 25 años de experiencia en el servicio público o como maestro, etcétera. Yo creo que los tiempos han cambiado. Entonces, eso es bien importante, la experiencia. Ahora, ¿existe una probabilidad o tú crees o lo ves viable que se pueda tomar en consideración, por ejemplo, como parte esencial de tenerte en consideración fuera de los años de experiencia? Tienes que someter un plan de trabajo en caso de una crisis / emergencia, como sucedió con el coronavirus y toda la, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido, los temblores, etcétera. Tienes que entregar en 24 o 48 horas un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que incluir A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok? Porque puedes tener 12 años de experiencia, pero si no tienes un plan a seguir, que, o sea, no puedes tener un plan, que yo creo que es lo que ha sucedido. Ah, te contraté como secretario de educación y ahí va a empezar tu trabajo. No. Yo creo que esa persona debe presentar al partido de turno, el que sea, el que gane, mira, este es mi plan de trabajo. Y ese plan de trabajo, el gobierno de turno, o sea, la mayoría, el gobernador, el secretario de educación o la secretaria de educación nos presentó este plan de trabajo. Si ocurre otra pandemia, aquí vamos.
Sí, bueno, me gusta tu sugerencia, realmente me gusta mucho, porque lo que permite es evaluar cómo la persona, ¿verdad?, piensa implementar un plan de trabajo, y me parece fantástica la sugerencia. Lo que te quiero plantear es que obviamente se tiene que diseñar, yo no tengo el diseño ya establecido, esto tiene también que, aquí tiene que haber personas expertas en administración pública que cooperen en el diseño de este sistema de mérito, así que obviamente... Bueno. Claro, entonces lo importante es que lo que te señalé, que haya una forma de medir objetivamente esos resultados, y puede ser un combinado, como tú señalas, de unas propuestas, con unas entrevistas, con unas evaluaciones que, ¿verdad?, que arrojen unas puntuaciones. En fin, hay que diseñar precisamente ese sistema de mérito para que sea a prueba, ¿verdad?, de a prueba de gobierno, a prueba de gobierno. Y, por ejemplo, hablando de este sistema de mérito, una de las ramas del gobierno que hay que, a las que también hay que implementar este sistema es la rama judicial. Debemos de cambiar la forma en que nombramos nuestros jueces, para que ahora mismo, ¿verdad?, como se sabe, los jueces son nombrados por el Ejecutivo.
Yo quisiera votar.
Por el gobernador o la gobernadora, y después confirmados por el Senado. ¿Y quién aquí no piensa que los nombramientos de los jueces están politizados? Yo diría, ¿verdad?, que todo el país o la mayoría del país piensa que sin duda alguna son nombramientos político-partidistas. Pues eso tiene que cambiar, porque la desconfianza en nuestro sistema de justicia genera desconfianza en todo lo demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, pues tenemos que pensar en un nuevo sistema de nombramiento de jueces, ya sea a través de una academia judicial, ya sea a través de un sistema de mérito, y que se seleccione, entonces que la gobernadora o el gobernador seleccione entre un puñado de jueces que tengan unas características particulares. En fin, ir filtrando ese tipo de nombramientos precisamente para que respondan a lo que el pueblo necesita, a personas que sean competentes y personas que de verdad le puedan ofrecer el mejor servicio público al país. Y lo otro, Leroy, aparte del sistema de mérito, nosotros tenemos que trabajar fuertemente contra el nepotismo. El nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Cuando un empleado del gobierno nombra a sus familiares cercanos. Oiga, yo quiero que ustedes sepan que en Puerto Rico está prohibido el nepotismo directo. La ley 99 del 1941 prohíbe el que usted pueda, como empleado público, contratar a sus familiares cercanos. Pero tú sabes lo que pasa, Leroy, que esa ley dice que se puede hacer una excepción, se puede hacer una excepción a esta norma de que no puedes nombrar familiares cercanos cuando no hay otra persona que pueda ejercer. Necesitas contratar a una persona. Pues tú sabes lo que pasa en Puerto Rico, que aparentemente nadie puede, no se encuentran otras personas idóneas para esas posiciones, y entonces lo que es una excepción se convierte en la norma. Así que una de las principales cosas que hay que hacer es velar por la aplicación, porque si no, lo que se está haciendo es que se está haciendo la trampa, y la trampa se está convirtiendo en la norma. Y nosotros tenemos que atender esa situación. Y además de, mira, Leroy, y voy ahora a otra cosa, que esto le añade, ¿verdad?, para que nos siga dando mandolo el estómago. El nepotismo cruzado, ¿qué es lo que es? Una burla a esta ley. El nepotismo cruzado es que yo digo, ah, la ley me prohíbe a mí nombrar a mi hijo en mi oficina. Yo no lo puedo contratar. Pues no hay problema, Leroy. Yo le digo a mi pana, al representante o al senador Menganito Sutanito, que nombre a mi hijo. Y yo vengo y como favor, yo le nombro a su sobrino, le nombro a su esposa, ¿verdad? Le nombro a su papá. Eso se llama nepotismo cruzado. Es el intercambio de contratación de familiares entre funcionarios del gobierno. ¿Y qué hace esto? Nos convertimos entonces, el gobierno se convierte en una gran red de familiares trabajando. Nosotros no podemos seguir así. No podemos seguir así, Leroy. Esto, y yo quiero que el que me esté escuchando me escuche bien. No hay ninguna razón para que esto no se haya legislado, excepto que la mayoría de los que nos han gobernado no han querido legislarlo porque sencillamente saben lo que tienen que hacer y no han querido hacerlo. Así que yo, mi compromiso con el país, con el futuro de mis hijos, con el futuro de todos, es que cuando yo sea senadora, yo voy a legislar todo esto que yo les estoy hablando ahora mismo.
Y una pregunta, ya, o sea, vamos a poner el mejor escenario. Ganaste las elecciones, tienes tu silla en el Senado de Puerto Rico, en el hemiciclo, estás allí, pero la mayoría es el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático. Y obviamente, pues, supongamos que tienes un gobernador popular o PNP y una comisionada residente popular o PNP, comisionada residente. Estás solita, aunque está Marga Pidot, entre otros que puedan surgir. ¿Cómo vas a lograr aprobar este tipo de proyectos que a lo mejor para el pueblo son espectaculares en términos de que, ok, esto hay que hacerlo? Pero para los partidos tradicionales representa posiblemente un reto, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a lograr obtener los votos suficientes para que se aprueben este tipo de proyectos?
Pues mira, Eloy, esta es una pregunta importante. Lo primero es que tenemos que, quienes nos están escuchando, los electores, tienen que votar por nuevos funcionarios públicos. O sea, en Proyecto de Dignidad, por ejemplo, seríamos 14, si no me equivoco, legisladores. Somos una plancha, ¿no? 5 en el Senado, 8 en la Cámara, 8 o 9 en la Cámara de Representantes. Es decir, pues mira, vamos, no solamente se trata de Joan Rodríguez Bebe, vamos allá en equipo. Y vamos como equipo precisamente para lo que señalas, para tener mayor fuerza política. Esperanza que el país realmente en este momento está muy alerta a lo que están haciendo los gobernantes. Y yo creo que muchísimas personas realmente quieren que vengan personas nuevas, no simplemente para que sea una persona nueva, es decir, una cara distinta, sino para que vengan personas con propuestas, con una energía diferente, con un discurso renovado, una nueva generación de políticos al país. Y yo en ese sentido tengo la esperanza de que un voto por Joan Rodríguez Bebe también va a ser un voto por otros compañeros de partido, y que vamos a ir juntos y que vamos a hacer más en esa Cámara, en la legislatura. Ahora, no te voy a decir que no es un reto, claro que es un reto, porque sabemos que muy probablemente el bipartidismo yo quisiera que terminara en noviembre, ¿verdad? Pero sabemos que es cuesta arriba, porque romper con esta costumbre en la que llevamos subidos por tantos años, no se rompe de un día al otro, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Ahora, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Yo voy a velar porque yo sea fiel a lo que yo digo que voy a hacer. Y yo creo que si yo propongo estas medidas y los legisladores, compañeros legisladores y legisladoras, algunos las vetaran, no le votaran a favor, le votaran en contra, pues sencillamente, Leroy, eso va a quedar en el récord legislativo. El país va a seguir desenmascarando a las personas que de verdad no le hacen bien al país. Para mí sería inconcebible que medidas que vayan dirigidas a atacar la corrupción, que ahora mismo todos los partidos hablan de atacar la corrupción. Mira, todos se quieren limpiar las manos.
Oye, la realidad es que siempre aquí se ha hablado de corrupción. La corrupción siempre ha estado en los debates, eso es una realidad. Y al final del día, y esta es mi opinión, al final del día no pasa nada. No pasa nada.
Exactamente.
Lo único que falta es que alguien traiga nuevamente a Víctor Fajardo a dirigir el Departamento de Educación. Esa es la realidad. Eso es lo que hace. No me sorprendería. ¿Ves? O sea, el tema siempre se ha tocado y sigo haciendo hincapié en la necesidad de accionar. Porque verbalizamos, oye, Disney.
De la boca es un mamey, como decimos.
Es accionar. Por eso te hice la pregunta, ¿cómo lo vas a lograr? Me parece que, obviamente, lo aclaraste, o sea, tú vas a velar que promover lo que tú digas, eso es lo que vas a hacer allí, y eso está, lo dejaste sumamente claro, me parece genial. Ahora te pregunto, saliendo un poco de ese tema tan fogoso de la corrupción, vas a estar en el Senado por acumulación, ¿verdad?, en el mejor de los escenarios. ¿Cómo vas a promover el desarrollo económico desde allí? O sea, también es un tema que todo el mundo lo toca. Y soy natural de Cabo Rojo, así que represento el área oeste que todos hablan como un destino maravilloso y que el último proyecto de envergadura fue Mayagüez 2010. Estamos en el 2020. Así que el desempleo en la zona oeste es horrible. El ingreso per cápita es fatal. Las fábricas, bueno, yo estoy bien claro. Por eso siempre pregunto de manera general qué vamos a hacer con el desarrollo económico, pero tengo una fijación no muy neutral, porque soy natural de Cabo Rojo y del área oeste. Cuéntame.
Ok, pues mira, excelente, Leroy, porque qué bueno que ahora vamos a hablar del segundo tema también que me motiva, que me impulsa a querer ser senadora, y es el desarrollo económico, particularmente de los empresarios locales. Y fíjate, estamos hablándolo en la secuencia que yo entiendo que es mejor, porque no podríamos hablar de desarrollo económico si no hablamos primero de corrupción, porque obviamente la corrupción es un obstáculo al desarrollo económico, y como bien dijiste, me apasiono con estos temas, y es porque sencillamente para mí, que, ¿verdad?, que soy pues una mujer joven, que tengo hijos, que los veo, que sé que se van a, que quiero que se desarrollen en mi país, que quiero que tengan oportunidades de trabajo, que tengan calidad de vida, que puedan formar familia, que no se tengan que desmembrar las familias puertorriqueñas entre los que se quedan aquí, los que se tienen que ir. Realmente es un tema que me toca muy, muy, muy de cerca, porque yo quiero ver el futuro con esperanza. Yo quiero realmente que mis hijos y los hijos de todo el mundo y todas las personas en general en el país puedan sentirse igual que yo, ilusionados con el porvenir. Y así que en ese sentido, estos son dos temas que tienen que ir a la médula del corazón de cualquier político. Porque es que se trata de la vida de la gente, de la calidad de vida, de cómo vivimos, de nuestras posibilidades de desarrollarnos plenamente en todas las facetas de nuestra vida. ¿Cuál va a ser mi enfoque dentro de lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico? Que lógicamente, Leroy, es un tema sumamente abarcador, implica muchísimas cosas. O sea, estamos aquí hablando del costo de la energía, estamos aquí hablando de los servicios de mano de obra, de población joven, que de hecho es otro tema, el problema demográfico en Puerto Rico, del que muy poco se habla. Pero En fin, lo que quiero decir es que el tema económico tiene muchas vertientes que ameritan ser discutidas. Ahora, como senadora, como yo, ¿cuál va a ser mi énfasis, por decirlo de esta manera? Yo quiero enfocarme y me voy a enfocar en fortalecer al pequeño y al mediano empresario local. Nosotros podemos. Nosotros los puertorriqueños tenemos la capacidad, el talento para innovar y para valernos por nosotros mismos, dejando atrás una cultura del mantengo. Y yo para eso, Leroy, primero, tenemos que identificar desde el gobierno todos los recursos posibles para otorgarlos en incentivos a este sector de la economía que actualmente genera el 60% de nuestra actividad económica. Esto es importante. O sea, estamos hablando de que ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, las compañías pequeñas y medianas locales generan el 60% de la actividad económica. Eso es un porcentaje altísimo. Es decir, son, por decirlo de esta manera, como han dicho ¿verdad? Algunos economistas, es la espina dorsal de nuestra economía. Así que yo quiero seguir robusteciendo lo que son los empresarios locales. Aparte de identificar esos recursos que se puedan otorgar, que de hecho, ahora mismo Puerto Rico ha recibido, ¿verdad? Lamentablemente, todo lo que ha ocurrido, pero positiva en el sentido de que nos han llegado unos recursos que no teníamos. Una cantidad increíble de dinero que no teníamos y que ahora tenemos. Y que ahora tenemos para invertirlos para seguir, para poder florecer, para poder crecer, para poder desarrollarnos e innovarnos. El reto va a ser cómo utilizamos estos recursos. Y por eso es importante que en noviembre podamos haber personas en esa legislatura que tengamos unos enfoques bien claros para poder entonces abogar porque ese dinero se utilice de la mejor manera, porque nosotros podemos tener todos los recursos del mundo, pero impensablemente rico. Pero si ese dinero no llega a quien tiene que llegar y no se invierte de la mejor manera, pues no nos sirvió de nada los recursos. Así que, como señalé, identificar esos recursos para otorgarlos a este sector económico. Necesitamos también los pequeños y medianos comerciantes, en la mayoría de los casos, necesitan tener acceso a financiamiento para empezar un negocio, porque usualmente uno empieza un negocio arrancado. Muy pocas personas tienen la fortuna de poder empezar un negocio con chavo en el bolsillo.
Tío, préstame.
Exacto. Mira, tenemos que sacar un préstamo, necesitamos pedir dinero prestado. Así que ese primer acceso a financiamiento es bien importante. Y el gobierno tiene que ser un facilitador. Otra cosa que es importante, ¿cuántas veces, y yo no sé, Leroy, si tú tienes negocio o conoces gente que tenga negocio? Yo en algún momento tuve una galería virtual hace, en los años de las guácaras, cuando era bien nena, y un poco tuve la experiencia, ¿no?, de querer montar una empresa propia. Y la realidad es que al principio uno se encuentra con un sinnúmero de dudas de carácter legal, de carácter financiero, de qué tienes que llenar, qué no tienes, qué documentos tienes que completar, someter al gobierno, todas las trabas de ¿verdad?, del derecho que uno, pues si no estudiaste derecho, desconocerá del derecho laboral, los contratos, bueno, en fin. Son tantas las preguntas técnicas que un empresario va a tener al principio, que una de mis propuestas va a ir dirigida a ofrecerle a través del gobierno y o a través de las universidades, porque esto es un trabajo en equipo, ¿no?, con diferentes sectores de la sociedad, precisamente ofrecer servicio de asesoría legal y financiera en esa etapa inicial de arranque de negocio, lo que llamamos startups, ¿verdad? En esa fase inicial es tan importante tener esa asesoría, ese acceso a personas que te puedan guiar, que te puedan orientar, que te puedan ayudar a llenar unos documentos o a someterlos, etcétera. Así que
el proceso.
En ese proceso tan técnico y tedioso, que puede ser incluso lo que permita que una persona prospere o no prospere
se le quiten las ganas de hacer el negocio.
Asistencia en estos asuntos. Así que una de mis propuestas va dirigida a esa asesoría.
Y una pregunta, ahora que mencionaste que estás hablando de este proceso, ¿existe la posibilidad de incluir también, no sé si es el próximo punto, pero bueno, el proceso burocrático de solicitar permisología? Yo tengo amigos que han esperado, más de un año por ser respetuoso, ¿verdad? Porque no recuerdo ahora mismo, pero esperaron tanto tiempo, por ejemplo, para tener su licencia de licores, para poder vender un producto, X producto en su negocio, un restaurante, su barra, etc. Que es absurdo. Entonces, ellos ya están pagando una renta, ya están pagando luz y agua. Entonces, es como, ok, a que empecé posiblemente con un financiamiento, o sea, un préstamo que lo tienen que estar pagando, que genera intereses. Pues también entonces tengo que esperar a que venga un técnico porque no tienen personal o porque simplemente no les ha dado la gana de pasar por el negocio y darle. Pero entonces, si operamos, pues la multa llega en una semana.
Como dice Leroy, es absurdo. Esa palabra que dices es la ideal, es absurdo. Y también te pregunto, ¿por cuánto tiempo? Esto fuera de relajo. Que van a simplificar los permisos. De verdad, yo creo que, yo no recuerdo ni desde cuándo están diciendo esto. Entonces uno dice, pero ven acá. Entonces ahora de nuevo me lo van a prometer para el próximo cuatrenio. Pues mira, no, ya basta. Necesitamos personas que digan que lo van a hacer y que lo hagan. Mira, Leroy, en definitiva, hay que simplificar la otorgación de permisos. ¿Cómo se puede hacer? Mira, y esto tampoco es idea de Joan Rodríguez Bebe. No es que Joan Rodríguez Bebe, de repente yo soy aquí, ¿verdad? Un gurú. Aquí Joan Rodríguez Bebe sencillamente está tratando de que las personas vean cosas con sentido común que no se han hecho hasta ahora porque sencillamente no han querido hacerlo. Y las cosas, hay algunas cosas que yo propongo que pues serán iniciativas propias y habrán otras que ya también estamos cansados de escuchar por otras personas, sencillamente es que no lo han querido hacer. Mira, en cuanto a la permisología, una de las formas de implementar ese cambio es que las compañías o los negocios que no tengan ningún impacto en la salud o en el ambiente, se le otorguen permisos al instante. O sea, al instante. Quiere decir que cuando usted vaya a buscar el permiso, si usted no, ¿verdad? Si la actividad de su negocio no tiene ningún impacto sobre el ambiente, sobre la salud, pues mire, que eso se otorgue de forma expedita. Y una vez se le otorga el permiso, cualquier otro requisito que se requiera de documentos que tenga que buscar, ¿verdad? Completar, etcétera, pues se le da un tiempo, un término a la persona, el que sea razonable, 3 meses, 6 meses, para que los complete, pero no detener la actividad comercial.
Que sea digital. Necesitamos automatizar todo.
Bueno. Por favor. Tú me estás leyendo los pensamientos.
Lo que pasa es que como parte, la industria de nosotros, mi hermano y yo tenemos, es una compañía, el fondo, yo trabajo y toda la cosa, es de entretenimiento. O sea, que te podrás imaginar que mis visitas cada vez que termino un concierto, un evento, lo que sea, al Departamento de Hacienda, al municipio, a cada municipio, pagar el IBU municipal.
Mira, yo lo resumo con esta frase. Tu tiempo vale y la ineficiencia cuesta.
Exacto.
Nosotros necesitamos un gobierno digital. Y eso es una de las propuestas que yo le voy a presentar al país también en lo que será mi acción legislativa, que de hecho muy pronto voy a publicar en mis redes sociales básicamente los enfoques principales y algunas de las propuestas específicas de mi acción legislativa en diferentes renglones. Y una de ellas precisamente va dirigida a transformar el gobierno de forma digital. No hay ninguna razón para que aquí las personas pierdan, Leroy, pierdan parte de su día productivo en una oficina gubernamental para buscar un permiso, para buscar un sello, para buscar lo que sea. Así que el gobierno, en definitiva, bueno, yo creo que ahora con esto del COVID se hace aún más evidente. Nosotros necesitamos un gobierno que le ofrezca servicios gubernamentales al país a través de las redes. Claro, eso tiene un corolario, es decir, para que esto sea efectivo y realmente funcione y la población en general se pueda beneficiar de que el gobierno cambie a un gobierno digital, necesitamos entonces tener un sistema de internet de banda ancha a nivel de todo Puerto Rico. Claro. O sea que también eso tiene que ir acompañado de los esfuerzos que tenemos que hacer para precisamente hacer accesible y ágil que el internet llegue a todos los rincones del país. Así que esa transformación... ¿Perdón?
Que no se caiga como los turnos PR, tú sabes que se caen para las personas que están tratando de sacar citas en el Departamento del Trabajo. Que sea un sistema que funcione.
Y yo ahora mismo no recuerdo el número, pero sé que es un número extravagante de millones de dólares de lo que el gobierno gasta anualmente en tecnología. Y la pregunta es, ¿para qué nos ha servido? ¿Para qué? Así que, pero sí, en definitiva, ese enfoque tecnológico también es importante.
Algo tan básico, yo soy pro ambiente. O sea, yo prefiero que si no hay que imprimir, pues mira, ¿por qué no se imprime? Tienes todo ahí en una nube, etcétera. Pues no, tienes que traer el documento. No me vas a traer una copia, me vas a traer el documento original. Que el ponche se vea azul. Y entonces, yo creo que sí. Hay una gran parte del gobierno central que apoya la estadía, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a un estado, y tengo amigos que se han mudado, tienen una licencia a conducir en media hora, por ejemplo. Entonces, en Puerto Rico, tú aspiras a tener la estadía y ni siquiera los servicios primarios en las agencias de gobierno los puedes obtener en el tiempo récord que los tienes fuera de Puerto Rico. No porque no se pueda y no porque no haya capacidad en Puerto Rico. Es que simplemente no están siendo proactivos. Es el término que no me gusta.
Leroy, tú lo dices, no es que no se pueda, claro que se puede. Pero ¿quién dice que nosotros en Puerto Rico, para empezar, no tenemos los talentos para implementar esa transformación tecnológica de primera liga? Que podría muy bien, y esta va a ser, ¿verdad?, una de mis también propuestas, que esa transformación del gobierno digital también se haga en alianza con las universidades, no solamente para cultivar el talento que nosotros tenemos en el país a través de las universidades, sino también para evitar la otorgación de contratos leoninos, de contratos que terminen en casos de corrupción, ¿verdad? Porque de alguna manera... Este esfuerzo conjunto que me gustaría hacer con las universidades para que se enfoquen, ¿no?, y que sean nuestros pilares en esa transformación digital, pues combina esos dos elementos. Por un lado, cultivar los talentos y por otro lado, estar evitando otorgar contratos a compañías o corporaciones que a fin de cuentas, como nos ha pasado hasta ahora, y yo te comenté que no me sé el número específico, me hubiese gustado tenerlo para la entrevista, pero ha resultado en un gasto extravagante, extraordinario, sencillamente para que no nos sirva de mucho. ¿Y cuánto? ¿Qué significaría para las universidades tener ni tan siquiera la mitad de lo que se ha gastado hasta ahora el gobierno en esos contratos de tecnología para las universidades? Sería una maravilla. Así que las decisiones que nosotros tomemos desde el gobierno también tienen que considerar el impacto que pueden tener y la inversión que podemos hacer en otras áreas de nuestra vida colectiva, como sería la educación a nivel, ¿verdad?, de universidades.
Ahora, pasando al último tema, siempre lo trato de como le llamamos, colarlo, porque somos una isla. ¿Tienes alguna propuesta oficial con la idea bien concreta sobre el turismo? ¿Algún detalle que quieras promover desde el Senado de Puerto Rico? O de las cosas que hay, a lo mejor, pues, fortalecerlo. ¿Tienes algo ya específico?
Pues mira, la realidad es que no tengo nada específico. Uh-huh. Obviamente tú, caborrojeño de corazón, tenías que sacar el tema. Tenías que preguntarme, eso lo tienes en la sangre. Pues mira, obviamente sí sabemos que el turismo es un renglón fundamental también para Puerto Rico. Y lo importante es saber que nos queda mucho por explotar, en el buen sentido de la palabra. Es decir, que apenas estamos haciendo lo mínimo y podemos hacer tanto más. Yo creo que en este renglón, fíjate, tal vez tú me puedas dar unas cuantas, algunas unos cuantos tips o me puedas decir, mira, Joan, esta es mi experiencia personal, me toca, yo diría, que conocer todavía más de la experiencia de los propios empresarios puertorriqueños en este campo. Y sí creo que en Puerto Rico, y estaba hablando con una persona de los otros días sobre este tema, hay mucho espacio también para explotar en buen sentido el ecoturismo. O sea, es un área que yo entiendo que todavía está incipiente, que se ha regulado muy poco, que apenas pienso yo que está desarrollándose en sus etapas muy iniciales y que en Puerto Rico hay mucho espacio para este tipo de turismo. Así que es un tema importante, yo sé.
La apertura que tienes de querer escuchar. Yo creo que el secreto o la carta que debería tener todo candidato, del partido que sea, de la ideología que sea, siempre debe estar en escuchar. Y no escuchar solamente al amiguito que está aquí, que quiere contrato, no, sino escuchar a todo el mundo, o sea, a todos los puertorriqueños, que es lo que yo le digo en diálogos con mi papá cada rato, es que la persona que quiera gobernar o que quiera legislar tiene que tener claro que no vas a hacerlo solamente para el grupo PNP, para el grupo popular, para cristianos, para eternos, es para todo Puerto Rico. ¿Ves? O sea,
Mira, Leroy, definitivamente, y aparte, que tenemos que quitarnos de la mente que el político se la sabe toda. Mire, el político no se las sabe todas. La persona que quiera gobernar el país desde diferentes posiciones necesita la ayuda de otras personas, de expertos en diferentes materias, porque tenemos falsamente esta concepción de que si usted es político, usted tiene que saber de todos los temas y usted tiene que ser un todólogo, ¿verdad? Que se lo sabe de todo. Pero mire, no es así. Y hay que tener la humildad de decir, ¿sabes qué, Leroy? Yo me he enfocado y me voy a enfocar en estos temas. En esta otra área, pues voy a necesitar todavía más estudios o necesito ser asesorada todavía aún más, escuchar al pueblo, escuchar a los comerciantes de este renglón económico, etcétera. Porque si uno va al gobierno, de verdad, con la actitud de que usted no depende de nadie, pues tenemos el primer problema. Así claro, que una persona no lo puede hacer todo ni lo sabe todo. Tenemos que trabajar en equipo. Yo creo que esa es la belleza precisamente de la diversidad de talentos, de la diversidad de creencias, de la diversidad de posturas, precisamente que nos permite entrar en un intercambio que sea fructífero, donde podamos crecer al escucharnos y conocernos. Así que, como dijiste, en definitiva, hay que ir al gobierno con esa mentalidad de escucharnos, de romper con esa cultura política del tribalismo, de estar todo el tiempo en trinchera y en discursos de conflictos y en cómo yo atropello al otro, cómo yo lo saco del medio. También los políticos de la nueva generación que queremos gobernar a Puerto Rico, y un poco aquí hablo por mis compañeros también de partido, de verdad vamos a gobernar no solamente con propuestas, ideas nuevas y una forma distinta de gobernar, sino con un estilo diferente, con un estilo realmente de construir puentes a pesar de las diferencias. Esto es lo que yo pongo con este ejemplo. Yo digo, tenemos que construir puentes, aunque conduzcamos por carriles distintos. Pero hay que construir puentes en favor del bien común, porque somos una sociedad diversa, somos una sociedad plural, tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros a pesar de las diferencias que podamos tener, que son ineludibles, son inevitables. Así que en ese sentido yo voy al Senado por acumulación, Leroy, con ese compromiso, con esa esperanza de que verdaderamente el país quiere y será posible transformar a Puerto Rico.
Bueno, bebé. Gracias, bebé.
Ah, viste, confundiste. Eso le pasa a todo el mundo. No, no me molesta, no te preocupes.
Te agradezco por el privilegio de haber aceptado esta invitación acá a Confusión PR, un medio que nace de, gracias a la pandemia y que ha tenido buen auge. Así que espero...
Te felicito.
Gracias, gracias. Me encantaría hablar contigo nuevamente luego de las primarias del 9 de agosto para ver un análisis más o menos cómo se está comportando el elector y toda la dinámica. Así que ya estaremos en comunicación.
Te lo hacemos.
Así que nuevamente gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti.